Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo para Miriam Leiva, también Michelle Suárez, ambos están en Madrid, España. Johnny Hilfer a cargo de la producción, Raúl Tápanes Estrella, la asistencia técnica. Y el saludo tanto dentro como fuera de Cuba. Señoras y señores, llegó el viernes.
Sí, señor, llegó el viernes y ha comenzado las noticias como son. Fíjese qué cosa tan notoria en esta noche. Así que, bueno, gracias a todos los que nos sintonizan a través de Radio Martí, ahora en su horario habitual de 8 o 9 de la noche. También los que están en sintonía con el programa a las 10 de la noche, o sea, entre 10 y 11 a través de Radio Caracol. Gracias, por supuesto, a todos los que están a través de la internet también, que generalmente son muchos que están fuera de Cuba escuchando a Radio Martí en vivo. Así que bienvenidos, gracias Johnny, gracias a Raúl. Y ya en solamente minutos vamos a estar conversando, hoy estoy, como es viernes, estoy acelerado. Vamos a estar conversando con Miriam Leiva, con Michelle Suárez, con ellos en las noticias más importantes del momento. También durante el programa hoy vamos a hablar de este 26 de julio. Qué diferencia entre el discurso del año, por ejemplo, 2007, donde se habló de cambios estructurales, y de este donde no se habló de nada que tenga importancia más allá de la cuestión histórica, de los valores, de la revolución. Más allá de eso, amigo mío, nada en sustancia, al menos así lo veo yo. Vamos a ver qué opinan nuestros entrevistados, incluyendo a Miriam Leiva y a Michelle Suárez, que vamos a comenzar con esa noticia. Y bueno, pues, ¿y usted con qué cierra?
Bueno, yo voy a cerrar con Charlie García. Lo han nombrado embajador cultural, así que al cierre les contaré qué va a pasar con él a partir de este momento.
Bueno, pues usted ha oído hablar de la luna llena.
Y de la nueva también.
Y de la cuarto menguante y el cuarto creciente, ¿verdad?
Dicen que cuando la nueva, los locos se revuelven.
¿Y cuando la llena? La gente no duerme.
Se mantienen tranquilos.
La gente no duerme. Cuando hay luna llena, la gente dice, Dios mío. Bueno, amigo mío, ha habido una investigación científica sobre la luna llena. Y se las traigo. Sí, señor. Científicos creen que la luna llena puede sabotear una buena noche de sueño. Fíjense, en un estudio hecho a 33 personas que se ofrecieron como voluntarias para dormir en una habitación de laboratorio, los investigadores encontraron evidencia de la influencia lunar. Cuando la luna fue plena, redonda, a los pacientes les costó más conciliar el sueño y la calidad del descanso fue menor, a pesar de estar encerrados en un cuarto completamente oscuro. Durante la investigación, que fue publicada en la revista especializada Biología Actual, los voluntarios también mostraron una caída en los niveles de melatonina vinculada a los ciclos de nuestro reloj biológico. Cuando está oscuro, el cuerpo produce más melatonina, mientras que genera menos cuando hay luz. Estar expuesto a la luz intensa en las noches o a muy poca luz durante el día puede alterar los ciclos normales de la melatonina en el cuerpo, lo que se llama el reloj biológico. Pero el trabajo del profesor Christian Kahojen y sus colegas de la Universidad de Basilea en Suiza sugiere que los efectos de la luna pueden no estar relacionados con la luz. Sin embargo, sí se determinó en estas personas que fueron al laboratorio que los niveles de melatonina cambiaron en ellos cuando había luna llena a cuando no la había. Así que el descubrimiento está aquí. Ahora, ¿por qué se produce? Bueno, yo me imagino que a partir de ahora vendrán nuevos estudios, porque lo cierto es que hasta los científicos se han quedado totalmente sorprendidos por este descubrimiento que han hecho. Y lo hicieron allá en Suiza.
Interesante.
Sí. Así que cuidado con eso, con los viejos. ¿Se acuerdan los abuelos?
No, que pensábamos que la luna llena alborotaba a los locos.
No.
Y mire,
no es así.
Realmente.
Bueno, fíjese, espérese. Si una persona duerme menos, sale a hacer locura para la
calle. No. Yo no estoy de acuerdo con usted.
No.
Una persona tranquila.
Sí, no.
Pero no yo, alterada de los nervios.
De todas maneras, después de este descubrimiento, cuando usted ve a una persona medio alteradita, cuidado cuando hay luna llena o luna nueva, porque puede alterarse más.
Bueno, hay veces que la cuarto menguante hace daño también.
Sí. Vamos.
Ahora
usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número, 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso.
Los gobiernos de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Segura.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Están en sintonía con las noticias como son.
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues continuamos aquí en Radio Martí. José Luis Ramos, llamado Gil.
También Miriam Leiva, a quien ya saludamos allá en España. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Bien, muchas gracias por invitarme. Un saludo bueno a todos ustedes y quienes nos escuchan.
Michel Suárez, bienvenido también.
Muchas gracias, José Luis. ¿Qué tal? Un saludo para todo el equipo de realización y, por supuesto, para todos los oyentes de Radio Martí.
Bueno, ¿comenzamos con qué, amigo?
26 de julio, 60 aniversario del asalto al cuartel Moncada.
Parece que fue ayer. Bueno, Cuba conmemoró ese aniversario del asalto al cuartel Moncada, primera acción de la guerrilla de Fidel Castro, con un acto en esa antigua fortaleza devenida en escuela, al que asistieron los presidentes de Venezuela, Uruguay, Bolivia y Nicaragua, que hicieron duras críticas al imperialismo. Raúl Castro, vestido con su uniforme de general, pero con un sombrero campesino de paja para protegerse del sol, encabezó la ceremonia efectuada en la mañana allá en Santiago de Cuba, a la que asistieron unas 10.000 personas, incluida la cúpula cubana y 8 gobernantes latinoamericanos y caribeños. Raúl repitió en su discurso las palabras que pronunció su hermano Fidel en abril de 1961, en la antesala de la invasión de Bahía de Cochinos. Esta seguirá siendo la revolución socialista de los humildes, por los humildes y para los humildes. La revolución cubana es la madre de las revoluciones antiimperialistas de América Latina y del mundo, dijo por su parte el señor Evo Morales, presidente de Bolivia. Por cierto, fue la primera vez, dice la información, ¿no?, a la cuestión esta del asalto al Moncada, que asisten tantos gobernantes extranjeros al aniversario. Bueno, era el 60. Y otro dato también, Fidel Castro cumplió 87 años el 13 de agosto y precisamente en el 2006 asistió a esta celebración 5 días antes de entregar el mando a su hermano Raúl Castro, quien ha estado al frente del gobierno hasta entonces.
¿Vio usted los sombreritos que tenían puestos?
Sí, muy bonitos.
Sí, por el sol.
El sol es duro.
Sí, en Santiago sobre todo y ahora en julio. Miriam Leiva.
Sí, este es un año con una reunión de lo más, no sé, simpática, no sé cómo decirle, porque realmente se han reunido personas que, bueno, afines, ¿no? Por supuesto, el ALBA. Un ex guerrillero que, bueno, tiene unas características muy peculiares, que es el presidente de Uruguay. Y bueno, como decía al principio, Amado, realmente no se ha producido ningún anuncio de lo que pasa en el país, de la economía, las promesas incumplidas, en fin, que parece que como no han podido lograr nada de lo que se han propuesto en estimular la economía, en mejorar el nivel de vida de la población, en hacer un poco de apertura a los cubanos para aunque hay de antropismo y algunas cosas, pero sigue muy limitado, pues Raúl Castro, igual que hizo en la Asamblea Nacional, que se circunscribió a la corrupción y a los preceptos morales, pues bueno, en este caso se centró fundamentalmente en la historia y pienso que lo más interesante y lo que más llama la atención es que la afirmación de él de que la generación histórica va cediendo lugar a los pinos nuevos con tranquilidad y serena confianza. O sea, está diciendo cómo tienen un proceso de cambio porque saben que realmente por un prueba biológico ellos van a tener que dejar el poder pronto, lo que son los llamados dirigentes históricos y bueno, y muchos más que están en su entorno, y entonces están en ese proceso de garantizar el relevo, pero de quienes a ellos le conviene, sin hacer un proceso democrático, abierto, participativo de la sociedad, y sencillamente diciendo que son aquellos que van a preservar el sistema, ¿no? Porque bueno, cuando hablan de revolución y socialismo, lo que quieren están detrás de eso, lo que se puede ver es el sistema, y el sistema es el castrismo, ¿no? Entonces, bueno, creo que para mí eso es lo más interesante de lo que dijo, si es que se le puede decir interesante, ¿no? Porque en definitiva es decir abiertamente lo que nos hemos dado cuenta hace un tiempo con el mismo Canel. O sea, pusieron a Canel, dicen que es la segunda persona al mando en Cuba, y todo el mundo sabe que Canel no manda nada más que en su casa y quizás cuidado, y que sencillamente es un proceso de para ir ellos dejando a las personas o el sistema, la forma en que ellos le convenga.
Claro, otro discurso político cargado de historia, pero sin ningún tipo de solución para el pueblo santiaguero.
Y alabanzas por parte de todos los que visitaron a Cuba, o sea, todos los presidentes que vinieron a decir gracias, 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 sigue ayudándonos. De todas maneras, a mí lo que me parece en cuanto a quizás lo que dice Miriam es cierto, si dijo algo que vale la pena comentar, Raúl Castro, es bueno lo que es el relevo generacional. Pero un relevo que también hay que decirlo de cierta manera, no es un relevo que se produce cuando esta gente tenían 70 años y dijeron, bueno, realmente este país tiene que modernizarse, hay que hacerlo y vamos a comenzar a hacerlo. No, es un relevo que se produce cuando ya la propia biología, cuando ya el propio desgaste los va sacando del escenario, y claro que tienen que ir dejándole a los muchachos más jóvenes, muchachos entre comillas, más jóvenes, tienen que ir dejándole pues ese gobierno para no perder lo que ellos hicieron, tratar de dejárselos por lo menos. Pero es un relevo obligatorio, no es un relevo que se produce por decisión de que ya esto hay un desgaste, es necesario cambiar. Así que cuando a mí me hablan de un relevo con calma, una transición, pues yo prácticamente me río de esa situación. ¿Por qué? Porque el relevo se produce porque se están muriendo, por un lado, otros se están discapacitando, como es el propio caso de Fidel Castro, que no está en capacidad de dirigir un país, Machado Ventura, porque está viejo, aunque se le ve capacidad, Ramiro Valdés, porque está viejo, aunque todavía está en capacidad, y claro, Raúl Castro. ¿Quiénes quedan? 3, 4, 5 de los históricos tienen que ceder el poder, tienen que cederlo o se mueren. Entonces lo quieren hacer en vida para podérselo dejar a sus herederos. Así que cuando a mí me hablan de transición, de pasar el poder, no me hablen de que es una decisión que están haciendo para modernizar el país porque ellos creen que hay que hacerlo. No, es porque se están muriendo, porque ya les está llegando el final y entonces quieren darle la herencia a la gente de su confianza.
¿Qué tiempo les queda?
Imagínate tú, lo que Dios quiera, pero
no,
muy poco.
Usted está diciendo que ya se está muriendo y que le está llegando el final.
Se están muriendo.
Por lo menos algo alentador al pueblo de Cuba.
Es la realidad. ¿Eh? Sí, Michel Suárez.
A Raúl Castro ha dicho siempre, bueno, que todo esto sin prisa.
Sí.
Michel, vamos. Que, yo creo que precisamente este acto maratónico que hemos visto en Santiago de Cuba tiene que ver con que quizás Raúl Castro crea que para el próximo aniversario cerrado con esas características ya él no estará físicamente en la tierra. Quizás piense eso y por eso ha organizado, como se dice en España, la de Dios en unas circunstancias realmente penosas para la población de Santiago de Cuba particularmente y para la de todo el país, donde no hay absolutamente nada que celebrar. Y yo decía que el relevo ni siquiera puede decirse que se esté produciendo. Yo no me atrevería a decir que realmente hay un relevo efectivo, que hay una toma de decisiones por parte de Díaz-Canel, al que veo más como un relacionista público que está reunido todos los días con todas las organizaciones que existen en el país y no está sentado en su despacho mandando, sino está reunido todo el día con los CDR, con la Federación, con los artistas, no sé si con los militares, que es con quien en definitiva debería negociar el futuro, y esto quizás demostraría que efectivamente Díaz-Canel no está teniendo la importancia que muchas veces se le atribuye. Y hay un detalle que yo tenía apuntado aquí que tiene mucho que ver con esto. cuando Fidel Castro presidía estos actos, muy pocas veces, yo diría que rara vez, Raúl y Fidel Castro estaban juntos en el mismo acto, sentados uno al lado del otro por razones de seguridad, decían en ese momento. Sin embargo, aquí hemos visto hoy a Raúl Castro, a Machado Ventura, que es el número 2, en teoría, del Partido Comunista, y a Díaz-Canel, que es el número 2, en teoría, del aparato del Estado y del gobierno. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Es una pregunta que dejo un poco abierta, porque quizás esto quiere decir que en realidad no son ninguno el número 2 ni el número 3 en nada, y no tiene, desde el punto de vista de la seguridad, la misma importancia que tenía antes, cuando Fidel Castro era el número 1 y Raúl el número 2, y no estaban nunca juntos en un mismo acto. Por otra parte, me ha parecido, lo he visto prácticamente el 90% del acto por Cubavisión Internacional, me ha parecido un acto bochornoso, sin esperanzas, sin promesas, ni siquiera promesas, que es algo que a veces Raúl Castro hace, hacer promesas aunque no las cumple. Y se veía venir porque ni siquiera en la Asamblea Nacional hubo medidas de calado económico, que es donde habitualmente se anuncian este tipo de cosas, y luego el 26 de julio se habla de otra cosa, desde el punto de vista más bien ceremonial. Y por último, me parece escandaloso, ¿no?, el apoyo cerrado que ha recibido la dictadura por parte de los gobiernos electos democráticamente en el Caribe. No hay ni una sola dictadura entre esos países del Caribe que ha asistido hoy a apoyar a Raúl y a Fidel Castro, a apoyar los métodos mafiosos con los que se mantiene en el poder esta familia. Y realmente la indecencia llega a un punto clave cuando ellos dicen que Fidel y Raúl Castro pusieron a Cuba en el mapamundi, ¿no? Que desde entonces existe Cuba. Y yo creo que ahí está el kick del asunto, ¿no? Ellos no quieren que Cuba vuelva a estar en el mapamundi desde el punto de vista turístico y desde el punto de vista económico, porque les conviene la situación, la depauperación, el deterioro absoluto que tiene nuestro país a día de hoy, en un mercado en el que al Caribe no le conviene que Cuba vuelva a ser realmente el líder económico de esta región.
Encontré la cita textual de Raúl Castro: sin prisa, pero sin pausa. Bueno, la empresa estatal cubana Coralsa tendrá que pagar 17,5 millones de dólares como indemnización a la compañía Ingelco, vinculada al chileno Max Marambio, un antiguo amigo y protegido de Fidel Castro, que de la noche a la mañana se ha convertido en enemigo político del gobierno de Cuba. El fallo contra Coralsa está relacionado con la liquidación que la productora de alimentos Río Sasa, un negocio mixto operado con Marambio, cuyos bienes fueron expropiados después de que el chileno, un viejo guardaespaldas de Salvador Allende, convertido en millonario en Cuba, cayó en desgracia con el régimen de La Habana. El veredicto, en virtud de lo cual Coralsa tendrá que pagar además 500 mil dólares por el costo del pleito, fue emitido en París por el Tribunal Arbitral, una entidad de la Cámara Internacional de Comercio, y uno de los tres árbitros que avaló el fallo, Rodolfo Dávalo Fernández, es cubano, según destaca en Chile el diario Mercurio. Por cierto, la agencia EFE de Noticias dice que se puso en contacto con la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, declinó referirse al caso y hasta ahora no ha habido confirmación de parte de Cuba de la condena de que ha informado en las últimas horas el diario El Mercurio.
De todas maneras, muy interesante.
Las cifras, sobre todo.
No, las cifras, y además que Marambio no se detuvo. Marambio, pues prácticamente no hizo más declaraciones a la prensa estando en Chile. El gobierno cubano trató de llevarlo a Cuba, de acusarlo. Le hicieron un juicio y lo condenaron sin estar presente en Cuba, tratando de llevarlo y apresarlo en Cuba. Y ahora Marambio le ha ganado en cortes internacionales, un buen paquete de dinero al gobierno cubano. Es interesante que esto salga nuevamente a relucir. Miriam Leiva.
Sí, lo más interesante es que Fidel Castro tenía a Marambio como un hijo, un protegido, y él estuvo en negocios bastante controversiales, o como le pudiéramos llamar, de cuando se suponía que hacían ellos compras y otras actividades con el Ministerio del Interior cubano para supuestamente burlar el bloqueo americano. Entonces, bueno, habría que preguntarse de dónde salió la fortuna de Marambio, ¿no?, para tener una empresa mixta. O es que no es solo de Marambio, puede ser también un capital que él está gestionando de otras personas, no solo de él. O sea, el caso es que hizo una empresa mixta en Cuba, un hombre que llegó a ser muy, muy respetado en Cuba. Donde llegaba Marambio, la gente lo veía como alguien que estaba respaldado personalmente por Fidel Castro, y eso en Cuba es algo extraordinario. Así fue desde jovencito cuando llegó allá, hasta después que bueno, fue elevándose. Y el caso ya llegó, bueno, al extremo de lo que sabemos de Río Sasa y de que incluso él le publican un libro, fue lo más interesante, en Cuba publican un libro de Marambio hablando de la época del golpe de Estado Allende, y cuando él estaba de escolta de Allende y ligado con los cubanos, su paso por las tropas especiales cubanas, y al poco tiempo sale a la luz el escándalo y que querían que Chile lo extraditara. O sea, son estos casos de personas que, bueno, que llega un momento en que no entran en contradicción, ¿no? Y evidentemente la contradicción entre varias cosas, pero parece que la punta del iceberg es el dinero.
Claro. Entonces, claro, sí. Michel Suárez.
Sí, bueno, ya esto es un problema de seguridad jurídica para las inversiones y en una corte en la que se han sentado. Cuando uno va a un arbitraje es porque lo acepta, porque va a aceptar de antemano cualquiera que sea el resultado, y yo creo que este es el caso, así que no creo que vaya a haber ninguna otra discusión al respecto, aunque no se informe, porque tenemos un gobierno que no informa de las derrotas, solamente hay victorias, y cuando hay derrotas hay victorias morales, que es otro concepto del castrismo. Pero sí, este es un gran, podría ser un gran regalo del 26 de julio para Raúl Castro, aunque yo no pongo la mano en el fuego por Marambio, ni por nadie, porque desconozco el origen de su fortuna, pero aquí lo que está en juego no es el origen de la fortuna de Marambio, sino la expropiación ilegal de esta empresa de Marambio en Cuba. Marambio quizás pudo haber cometido actos de corrupción en Cuba, yo no lo sé, pero lo cierto es que el gobierno cubano se equivoca cuando le quita a la empresa, y entonces ahora el erario público cubano, es decir, todos y cada uno de los cubanos van a tener que pagar en total 17 millones de dólares más 500 mil dólares por el proceso de arbitraje a la empresa de Marambio, a Max Marambio, porque ha ganado en la corte de arbitraje. En fin, que esto es más de lo mismo, y se espera que el gobierno cubano cumpla con lo que ha dicho la corte.
Muy bien, usted hablaba, perdóname, ya para cerrar, ¿no?, de la gente de la tercera edad, de los viejitos. Bueno, el Papa Francisco ha elogiado hoy a los ancianos durante la Jornada de la Juventud allá en Brasil, y le ha pedido a los jóvenes que escuchen a los viejos, que son un tesoro a preservar y fortalecer. Respóndame.
No le respondo, ya no tenemos tiempo, no tiempo de responder. Muy bien por el Papa. Muchísimas gracias a Michel Suárez, a Miriam Leiva. Continuamos con más aquí en Las Noticias Como Son.